miras de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, aquí estamos un día más dispuestos a acompañarles con el deporte como protagonista. Bueno, pues ya vamos a entrar enseguida en el mes de julio, ya algunos de nuestros compañeros cogen vacaciones y aunque llevamos aguantando desde que acabó la Liga, bueno, pues con nuestros programas de una hora habituales, a partir de ahora ya, como siempre hacemos, antes hacíamos con el comienzo del Radio Verano, bueno, hemos estirado un poquito, un chicle más, pero ahora, a partir de ahora ya, bueno, pues los programas durarán lo que dure la actualidad. En principio, si hay que estar una hora estaremos, pero si hay que estar menos, porque la información así obliga, pues estaremos menos. Tenemos cosas de las que hablar en el día de hoy, porque, bueno, pues hemos conocido un detalle, iba a decir sorprendente. Bueno, estas cosas pasan en el mundo del fútbol y en todos los órdenes de la vida, pero en el Athletic no suelen ser habituales. No suele ser habitual que el conjunto rojiblanco cambie de médico para el primer equipo. Lo de cambiar de médico para el primer equipo, entre comillas, y me explico. Gonzalo Díaz-Deitia lleva 23 años en Lezama y va a pasar a cubrir la actividad del día a día del conjunto rojiblanco, de los Leones, pero José Enlecue sigue siendo el máximo responsable de los servicios médicos del conjunto rojiblanco. Ha sido el propio José Enlecue el que ha tomado esta decisión. Parece más un paso atrás para tener más tiempo disponible para él y para su familia, que verdaderamente un cambio, que se haya producido una revolución en los servicios médicos del Atleti, porque siguen siendo los mismos, el jefe sigue siendo los mismos, simplemente que con el primer equipo ahora va a viajar y va a estar más en contacto con Chal Díaz-Beitia, que, como digo, bueno, pues lleva ya mucho tiempo en Lezama, 23 años, se encontraba al frente de las categorías inferiores, aunque anteriormente había ejercido ya como médico del primer equipo femenino y del filial del Bilbao Athletic. Díaz-Deitia se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco en 1997 y posteriormente cursó el MIR de Medicina del Deporte en la Universidad de Barcelona, en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Además, es profesor de Fisiología Humana y Fisiología Deportiva en la EHU desde 2007, docencia que ha compatibilizado desde entonces con su carrera de Medicina en el Athletic. La mejor de las suertes, lógicamente, y más cuando hablamos de temas de salud. También el día nos ha dejado otra noticia que apuntaban nuestros compañeros de Onda Vasca, el interés del Udinese en fichar a Unai Gómez, un jugador que, bueno, pues que no es de de los titulares del Atleti, de, vamos a decirlo así, de los imprescindibles del Atleti, pero es un jugador que acumula importantes minutos. Tiene contrato con el Atleti hasta 2028 y no es tan fácil que el Atleti lo deje salir. Es más, si se me permite, por cierto que el Udinese es el equipo a donde se fue Oyarzárraga en su momento. Digo que yo tengo la sensación con Unai Gómez que el Athletic lo tiene en mente, y lo hemos hablado en más de una ocasión, pensando en una posible retirada cuando llegue, porque no va a ser este año, de Yuri Berchiche, para terminar de acomodarlo ahí en el lateral izquierdo. Tengo esa sensación. Esto, a ver, que Valverde ha dejado abierta esa posibilidad más de una vez, sé que lo hemos hablado aquí en el programa en más de una ocasión. No estoy diciendo, no estoy dando una noticia, ni estoy diciendo que el Athletic piense, que yo tengo la sensación. Yo soy muy claro con estas cosas, me gusta mezclar, separar lo que es la opinión de lo que es la información. Es una opinión personal, pero tengo esa impresión, que el Athletic va a aguantar con Unai Gómez pensando en ese lateral izquierdo a futuro. Porque tampoco se vislumbra un jugador que en el corto espacio de tiempo pueda disputarle el puesto a Adama Boiro, que tampoco termina de ser un jugador que dé la sensación que se esté afianzando en ese puesto. Sí juega en ese puesto, pero que se esté afianzando tampoco da la sensación. Y es simplemente una opinión personal que dejo, vuelvo a repetir, cosa mía, sin más. 11 y 6 minutos. De todo ello hablaremos en la noche deportiva de hoy. Enseguidita hablaremos también sobre las declaraciones que ha hecho o que hizo Jon Uriarte la semana pasada en el podcast económico de negocios INNIC sobre lo que afecta a la economía del club el no entrar en Europa. Es un tema que ya lo dijimos el viernes. Pues es un tema que se ha hablado desde la noche de los tiempos en Bilbao. Pero vamos a hablar de ello con alguien que conoce perfectamente los entresijos económicos del club, como es Mikel Uri. Hacemos una pausa y a la vuelta estamos ya con él.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
En Alquiler de Chaco marcamos la diferencia. Pack alquiler de maquinaria y suministros, reparto propio y máxima agilidad. Todo en un solo transporte, 2x1 en servicio. Visítanos en alquilerechaco.com, en Arrigorriaga y Galdacao.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94 643 47 38.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 10 minutos de la noche. Don Miguel Uría, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, muy bien, aquí tranquilitos. Bueno, decías que yo conozco los entresijos económicos, ni hablar, lo poco que dejan conocer, bueno, porque cada vez se oculta más datos.
A través de las cuentas del club como compromisario del Atlético ha sido durante muchísimos años. Uh-huh. En ese sentido, Miguel ha sido un estudioso, diría yo, de las cuentas del club.
Pero cuando intentas profundizar un poco no te dejan.
Ya, hasta ahí se puede leer, como Mayra Gómez que en su día. Bueno, vamos a escuchar a Jon Uriarte, vamos a recordar ese minutito de declaraciones que hizo en el podcast de negocios Indin y a partir de ahí empezamos a hablar. Le escuchamos a Jon Uriarte.
Pero pérdidas.
Eso es.
A fin y a cabo.
Y seguimos. Este año vamos a dar beneficio, pero el año que, bueno, el presupuesto indica que vamos a dar beneficio. Y el año que viene no estamos clasificados para Europa y vamos a dar pérdidas.
Claro, porque entonces, pierdes,
supón que no nos clasificamos a Europa no sé cuántos años. ¿Cómo arreglas eso? Tienes que generar ingresos como sea.
O bajar gastos,
efectivamente. Entonces, la forma más fácil de generar un impacto importante que te afecta a las dos encima es vendiendo jugador bueno. Entonces ahí generas ingresos fuerte y te libras...
¿A corto plazo?
Y te libras una ficha muy fuerte. O sea, bajas gastos muchísimo. ¿Pero qué pasa?
Que luego no ganas.
Que ese jugador es, efectivamente. Es el que te ayuda a ganar y el que te ayuda a generar ingresos futuros. O sea, totalmente. Tienes ahí un problema impresionante. Nosotros, gracias a Dios, lo cogimos en pérdidas, lo hemos puesto en beneficio, pero este año no hemos sido capaces de clasificarnos para Europa y el año que viene vamos a tener pérdidas. Y si esa situación se prolongara, tendríamos un problema serio. ¿Qué pasa si no fueras capaz ni de vender un jugador y demás? Pues que los socios tendríamos que aportar para cubrir las pérdidas del club. No puedes hacer.
Son las opiniones de Jon Uriarte, que vaya por delante. Tampoco ha desvelado Mikel Uria la fórmula de la Coca-Cola. Esto lo sabemos desde la noche de los tiempos.
Por supuesto, esto es bien sabido, pero yo creo que para mí es un tema de asamblea, de debatirlo, incluso de votarlo. Y voy a lo siguiente. La cuestión para mí radica fundamentalmente en las bases que se establecen para hacer unos presupuestos, sobre todo gastos. Yo creo que los presupuestos de gastos hay que hacerlos teniendo en cuenta los ingresos que son recurrentes, es decir, habituales. Si haces unos presupuestos de gastos pensando en ingresos hipotéticos que pueden o no pueden venir, como la entrada de Europa, estamos con este problema que es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo porque los presupuestos, reitero, se hacen siempre con el espíritu de contar con unos ingresos que igual se tienen o no, vamos a estar en pérdidas siempre, en pérdidas y con las consecuencias consiguientes. Yo en esto soy prudente, pero prudente porque, claro, un año puede ser.
Vamos a buscar, Miquel, un sitio con buena cobertura para que se te oiga bien, que te perdemos por momentos.
Ya.
Ahora perfecto se te oye. No sé si es que te alejas del teléfono o si estás con auriculares o...
Ya. Bueno, ahora bien.
Ahora de maravilla, no bien. Ahora de maravilla.
Vale, perfecto. Entonces lo que quería decir es que lo que creo que no se puede hacer es todos los años pensar que vamos a entrar en Europa. O sea, porque eso hay que mirar históricamente lo que ha pasado. Es decir, podemos entrar un año sí, otro no, pero no podemos pensar en que todos los años. Y por lo tanto, no contar con esos ingresos siempre, porque si no, nos iban a un escaladero de pérdidas. Por ejemplo, en los presupuestos del año pasado, si quitamos, nos olvidamos de Europa, hubieran dado pérdidas. como va a pasar con este año que trapos, que no se entra en Europa, ¿eh? Bueno, y entrar en Europa tiene, que quede claro, tres escalones económicos muy importantes y muy diferentes. Entrar en Europa League puede suponer 16 millones, pero entrar en la Conference 8 y entrar en Champions 30 y pico. Es decir, que cuando hablamos de entrar en Europa es muy diferente todo. Entonces yo
te perdemos, Mikel, te perdemos. La verdad es que no sé qué pasa. De repente te oímos fenomenal y de repente te perdemos.
Pues estoy quieto, ¿eh?
Sí, sí. No sé si te alejas del micro, no te alejas, si estás con auriculares.
No estoy con auriculares.
Ahora se te oye de maravilla, pero de repente te vas por completo y es una auténtica pena. Claro, siempre que hay unas elecciones siempre nos cuentan que el Atlético hay que hacerlo sostenible y que no dependa de los ingresos europeos. Pero claro, con la filosofía que tenemos, eso es complicadísimo.
Bueno, esto a mí será lo que me digan desde arriba, desde la tribuna, pero yo entiendo que eso hay que intentar hacerlo. Y si no, el Atleti no va a ser sostenible. Es decir, tú no puedes pasar la pelota porque no te va a salir al final si no puedes vender jugadores. Históricamente es lo que siempre ha pasado para cuadrar presupuestos. No puedes pasar la pelota a los socios. Salvo que los socios decidan hacer, pero insisto, los presupuestos hay que hacerlos desde mi punto de vista sin tener en cuenta los ingresos recurrentes o en un cuatrienio de mandato, decir, vamos a entrar el 50% dos años a Europa, voy a presupuestar dos años y otros dos años no, pero creo que no se puede hacer todos los años, porque si no vamos a estar en pérdidas continuas.
Vamos a hacer una pequeña pausita, Mikel. Voy a tratar de llamarte otra vez a ver si te podemos escuchar mejor, porque se hace bastante, bastante complicado seguirte. Hacemos pausa e intentamos remediarlo.
Joyería Mikel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias, mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Mikel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamikel.es.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
El cielo no es para todos. Lo admite Perros, por ejemplo.
José María Pou vuelve al Teatro Arriaga. El estupendo actor catalán protagoniza Gigante, de Marc Rosenblatt, una obra inspirada en hechos reales. Un famoso escritor se ve envuelto en un escándalo por culpa de un artículo que ha publicado. ¿Se disculpará públicamente o se mantendrá firme en su postura, arriesgando su reputación? Descúbrelo del 30 de abril al 3 de mayo. Gigante. Compra tus entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11:19. Vamos a ver si ahora sí podemos escuchar mejor a Mikel. Mikel Gabón.
A ver, A ver, Gabón, ¿qué tal, Laura?
Por métodos tradicionales se te escucha muchísimo mejor. Menos, por lo menos tiene continuidad tu voz. Nos estabas contando, bueno, nos estabas hablando de ese problema,
sí, que tenemos. El resumen final que quiero hacer es decir que creo que no se puede presupuestar todos los años pensando que vamos a entrar en Europa. Y cuando hablo de presupuestar es hacer gastos, porque al final pasa lo que pasa. Y esto es un problema que lo vamos a tener.
Claro, porque al final el fútbol es tan inflacionario que por más que aumentes los ingresos, los gastos se te disparan siempre. Es que no hay forma, mira, de bajar los gastos.
Te voy a decir una cosa que me decía mi amigo y difunto Andrés Arana. Es inútil subir los ingresos porque se te acaban comiendo los ingresos que subes con los gastos. Eso me lo dijo hace muchísimos años en el Atleti. Y eso es cierto. Es decir, otra solución que podía haber es a medio plazo lograr que los jugadores firmen unos contratos con unas variables que dependan de la entrar en Europa. O sea, yo si entro en Europa se lo doy todo, pero si no, no me hagas cargar con ese muerto.
Ya, pero tú y yo sabemos que eso es prácticamente imposible.
Ya.
Salvo pues milagro.
Pues entonces... cuando fichas tendrás que fichar con otras y decir a la gente, oiga, aquí no se puede llegar a todo, porque la gente, claro, quiere eso para sí, Rubén, y eso hay que explicarles bien que no se puede hacer. Uh-huh. Y toda esa pedagogía hay que hacerla, y es muy importante, y no se hace, solo se hace en triunfalismos. Es decir, como decir, cogimos un club en pérdidas, hombre, joder, majo, di que en pérdidas también cogiste porque había una pandemia, y lo vas a dejar el año que viene tú con pérdidas, ostras. No hay que ser menos triunfalistas y más realistas, ¿eh? Sobre todo en los temas económicos.
Claro, pero es el gran caballo de batalla que tenemos con estos temas y que tiene muy, muy, muy difícil solución. Hombre, sí ha habido una solución que ha permitido, yo creo que prosperar al club, que es el tema de la hucha. La hucha se acaba, llega un momento que se acaba, pero sí es verdad que nos ha permitido alargar un poco la situación con comodidad, y lo que ganemos este año al final de esta temporada con la Champions nos va a permitir asomar la cabeza a la que viene.
Sí, correcto, por eso te digo yo, en un periodo de 4 años puedes hacer un año que entras y otro año que no entras y puedes tener una serie de compensaciones, pero en un presupuesto cuatrianual. Lo que no puedes hacer es todos los años ponerte la venda en los ojos. Eso es lo que no puedes hacer. Ten en cuenta que la hucha ya solo quedan 24 millones, de la famosa hucha. Y la hucha proviene de los ingresos que se tuvieron por jugadores que se marcharon.
Ya. Sí, sí.
Si se marchan jugadores o se venden, que será la solución de toda la vida. Pero claro, para eso también tienes que tener jugadores que te den dineros por ellos.
¿Cuánto crees que puede haber de beneficio este año?
Beneficio este año, pues mira, el presupuesto para este año era de unos 10 millones. Entonces, es decir, puede haber 15, 18, más o menos. Claro, pero el año que viene, si presupuestas, si presupuestas en Europa, pues puedes tener 20 millones de pérdidas, perfectamente.
Por eso dice el presidente que es de vital importancia.
Extrapolando los datos de este año,
Sí, sí.
Vete a saber cuántos son, pero claro. Pero es que Europa, la Champions, el año que viene, el año pasado, nos dio en el presupuesto 37 millones. 37 millones de ingresos.
Te iba a decir, que se dicen pronto.
Claro. Es decir, tú quitaré 37 millones y en vez de 10 tendríamos 27 de pérdidas.
Por eso decía el presidente que es de vital importancia este año entrar en Europa. Porque 2 años seguidos ya pasaría factura. Pero también es verdad que para un club como el Atleti entrar en Europa no es fácil y lo hemos visto en los últimos 30 años.
No hay que coger más que la estadística. Que no podemos decir que deportivamente vamos a estar en Europa todos los años o 9 de cada 10. Estadísticamente eso no es así. Y como están las cosas, menos. Es decir, en Europa seria, de Europa League para arriba. La Conference es la Conference. En dinero hablo,
La historia es que habría que contener los gastos, pero los gastos principales son los que emanan de la primera plantilla y ahí es complicado rascar.
nada más. Hombre, es complicado rascar, si empiezas a rascar, hombre, eso supone que vas a deteriorar la calidad de la plantilla también, pero claro, eso es una rueda que es difícil de resolver, no tiene una resolución clara y absoluta, pero hay que tener una tendencia. Yo creo que la tendencia que hay que romper es decir, el año que viene tenemos que entrar en Europa y ¡bomba! Y el año siguiente tenemos que entrar en Europa y ¡bomba! Eso es lo que, vamos, porque explota por algún sitio. Vale. El tema.
Pues...
No, es decir, las cosas estallarán cuando estallan, porque claro, antes hablamos de pérdidas pequeñas, ¿eh? Pero fíjate, voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que dice. Bueno, pues al final, si no, los socios. Vamos a ver. Unas pérdidas de 20 millones de pesetas, un año, supone el 80% de la cuota de los socios. Es decir, tú le vas a pedir a un socio que ponga 700 euros para sufragar las pérdidas obtenidas por no entrar en Europa. Te va a decir que no, vamos. O sea. No, es decir, vamos, aquí no hay una regla matemática para resolverlo, pero desde luego para mí hay que tener una tendencia. Y lo que no se puede sostener económicamente es pensar que siempre, todos los años, el club va a entrar en Europa. Entra uno de cada dos.
En el mejor de los casos.
¿Qué es lo que históricamente ha hecho?
Entrará uno de cada dos en el mejor de los casos.
Sí, también, o sea, en el mejor de los casos, por eso. Pues tendrás dos años con ganancias, depende de qué ganancias, y dos años con pérdidas. ¿Que se pueden compensar? Pues bueno, pues depende, es igual, puedes. Pero pensando con esa mentalidad, ¿eh? Como pienses que todos los años, y pensar todos los años es elevar los gastos a la altura que te permiten esos posibles ingresos, pues te vas a pegar una torta, evidentemente.
Y lo que hablábamos
antes. En un cuatrienio se pueden compensar, claro, pero pensando eso, o sea, en cuatro años va a haber dos años buenos y dos años malos, se compensan. Vale, de acuerdo, todos de acuerdo, perfecto. Pero no poner como exigencia económica todos los años entrar en Europa, porque no va a ser así.
Decía que
ahora está bien, pero lo que no puedes es tener gastos que vayan en esa línea.
Y al hilo de lo que decíamos antes, claro, consigues nuevos ingresos atípicos, nuevos patrocinadores, ingresas, yo qué sé, 20 millones más, por poner una cifra exagerada, 20 millones más por la publicidad en las camisetas y otros 15 o 20 por el patrocinador. Te encuentras por el patrocinador deportivo, por la marca deportiva. Te encuentras con 40 millones de golpe y los que están a punto de renovar llaman a tu puerta y si pensaban renovar por dos, ahora te piden cuatro.
Tienes cola de representantes de Ibaigana, o sea, vamos, eso ha sido así históricamente, ha sido así. Es decir, y estos, yo les doy un notable alto en que están tirando, o sea, buscando dinero por todas las partes.
No hay ninguna duda, además.
Pero te quiero decir que ya las cosas a rascar, yo creo que son pequeñas ya, las cosas a rascar.
Miquel,
un
placer como siempre hablar contigo de estas cosas. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Habremos aburrido a los personajes. Agur. Venga, agur.
Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de viajar y vuelven los 10 días Kia. Acércate a Kia Más Motor y consigue tu Kia desde 14.800 euros. Consulta condiciones. Es tu momento. Ahora, toda la gama Kia para vehículos nuevos en stock con hasta 10.000 euros de descuento. Aprovecha los 10 días Kia y llévate tu coche al mejor precio. Kia Más Motor, en Ribera de Erandio 5, junto al puente de Rontegui y en Ibaibe 29, Baracaldo.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola. Soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Bilbo Sport. Líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 29 minutos de la noche. José Manuel Simón Gabón, ¿cómo estás?
Gabón Miguel, muy bien.
Bueno, pues se nos ha ido Luisma de vacaciones. Como todos los veranos ya vas a estar de chico para todo. Además del baloncesto, del Tour de Francia, del Giro de Italia, la Vuelta Ciclista a España.
De lo que caiga.
Lo que caiga. Lo que,
no
Paddington, squash, hípica.
Eso no, ¿eh? Yo, si hace falta, ya sabes, yo soy Manu Ginóbili, yo entro desde el banquillo y te revoluciono el partido. Así que, bueno, que pillo las vacaciones. Es mi forma de ser.
Bueno, hablamos del Atlético y ha dado a conocer ese cambio, entre comillas, en la dirección médica del Atlético, del primer equipo, pero es un cambio simplemente de nombre propio, vamos a decirlo así, en el día a día, porque José Lecue ni mucho menos abandona el club y ni mucho menos va a dejar de ser el jefe de los servicios médicos del Athletic.
Sí, eso es. Al final el sustituto, que es Gonçal Díaz Beitia, lleva unos cuantos años trabajando en el Zama, creo que había más de 20 años trabajando en el Zama, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es verdad que al final José Lecue, pues bueno, sigue eso como jefe de los servicios médicos. Y luego hay gente que al final dice, ¿no?, que Luis Prieto se ha ido fuera, José Alecue también se ha ido fuera. No, José Alecue no se ha ido fuera. José Alecue sigue y yo creo que va a seguir hasta jubilarse, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esta figura, ¿no?, de un nuevo médico, yo no la recuerdo. O sea, no sé si en el Athletic, hombre, siempre ha habido, sí, bueno, sí que ha habido médicos, ¿no?, en el Athletic, pero no recuerdo por lo menos que se haya hecho nada del cambio de médico, ¿no?, o de la baja del anterior médico. Bueno, si es un cambio de en el organigrama, ¿no?, pues por añadir un poco más o por reforzar la figura esta. Nos dijo Miquel González, ¿no?, en rueda de prensa, que se iba a contratar nuevo personal, ¿no?, relacionado con esto, con todo lo relacionado con las lesiones, con los servicios médicos. Así que supongo que esta es una de las primeras decisiones que toman, y supongo que contratar algún otro especialista, porque al final esto no deja de ser promoción interna, ¿no?, un trabajador de Lezama que pasa a formar parte del primer equipo de pleno derecho.
Y hablando de médicos, y hablando de la salud de los futbolistas, el partido de España ante Uruguay en clave rojiblanca dejó pues la preocupación por el estado de Nico Williams, que vuelve a caer lesionado. La verdad es que la patada que recibió prácticamente a la altura de la rodilla de la Cruz, creo que se llamaba el jugador uruguayo,
sí,
está fuera de lugar.
De la Cruz Roja, sí, si me apuras, sí, de la Cruz Roja, sí, porque madre mía.
El Roja es la tarjeta que tenían que haber visto unos cuantos jugadores de Uruguay. Porque la verdad es que se comportaron de una manera especialmente violenta. Dicho lo cual, que estamos preocupados por Nico Williams. Va a seguir con la selección, no se descarta que pueda volver a jugar en el Mundial. La duda que me queda es, ¿al final hay rotura de fibras o no hay rotura? ¿Es solo un traumatismo o hay rotura de fibras? Pues esa es la duda que tengo.
Es que el comunicado que saca la federación... Yo entiendo que ahora ya los comunicados médicos creo que pasan por ser algo protocolario y no se puede pedir tampoco que tengan una información súper detallada y súper exhaustiva, ¿no? Te van a poner siempre pendiente de evolución, como ponen en el Athletic, ¿no? Pero es verdad que tú leías el comunicado de la federación del sábado y te daba a entender que parecía complicado que fuese a jugar más partidos del Mundial, porque se hablaba de 2 semanas, 3 semanas de baja, ¿no? Pero en cambio hoy la información que han sacado Televisión Española, y ya no solo pues por ser servicio público y la cadena que tiene los derechos del Mundial, ¿no? Entiendo que al final son gente que está cerca de la federación, porque luego otros medios que están allí en Estados Unidos lo han ido rebotando. Es que al final lo de Nico Williams parece que es cosa de 10 días, 10-12 días, que es la que para el partido contra Austria de este jueves no estaría. Pero que en caso de que España pase a octavos de final, perdón, el tema todavía tengo esto del Mundial, el nuevo formato lo tengo que tener interiorizado, ¿no?
Se hace interminable.
Sí, no, pero claro, al final la primera ronda siempre era en octavos, la segunda era en los cuartos, ¿no? Pues bueno, la segunda ronda ahora son los octavos. En caso de pasar a octavos sí que podría jugar. Y a ver, yo si te digo la verdad, conociendo a Luis de la Fuente, tampoco te descartaría que si Nico Williams está mínimamente bien, que al final no nos olvidemos que el jugador, o sea, si el jugador sale a jugar es porque dice que él da su visto bueno. O sea, él le preguntará al entrenador, ¿cómo estás? O al entrenador, o el médico, quien sea, ¿cómo estás? Y te dirá, yo estoy para jugar, porque obviamente un jugador siempre te va a mentir, siempre te va a decir que está para jugar, aunque verdaderamente no esté para jugar, y más en un mundial. Yo no descarto que si Nico Williams dice que está para jugar, Luis de la Fuente le meta 20 minutos, 10 minutos, o el tiempo que sea, ¿eh? Yo no descarto nada. Obviamente te dicen que es el partido de Portugal, pues el partido de Portugal, pero joder, la verdad que es que no deja de ser increíble todo el tema de la salud de Nico Williams, o sea, todo lo que hay relacionado con él, tanto esa temporada que en el Athletic como ahora con la selección española, es todo un totum revolutum de cosas que ya no sabes ni qué creerte, ¿no? Porque, o sea, a ver, hay que creerse a los que saben, ¿no? Pero se lesiona con la selección. Luego Luis de la Fuente hablaba y parecía que sabía más Luis de la Fuente que cualquier hincha del Athletic o de cómo estaba Nico Williams físicamente. Luego, bueno, el tema de las pubalgias, el tema de los tratamientos que se han seguido. Ahora se va al Mundial, te dicen que es una cosa, luego es otra. Yo entiendo también que, como todos los tratamientos o como todas las resonancias o como todo lo que pasa, pues se hace primero una exploración y luego, pues, con el paso de los días y con el paso de pues, sobre todo del reposo y de las pruebas médicas y de los tratamientos que se sigan, pues la cosa evoluciona más o evoluciona menos, ¿no? Pues como pasa siempre con las inflamaciones en las rodillas, que luego no se sabe nunca el alcance de verdadero en una lesión de rodilla, y no tiene nada que ver porque eso es una lesión muscular, ¿no? Pero siempre hasta que baja la inflamación. Pues bueno, pues esto será como todo. Entiendo que al final parecía que había un golpe con rotura de fibras y finalmente pues no lo hay. Solo hay un traumatismo, joder, no me sale la palabra. ¿Cómo es esto cuando pegas un rodillazo al otro en el muslo, no? Un calmante, ¿no? Un calmante de estos de toda la vida.
Un ibuprofeno.
Sí, no, pero el calmante. Cuando le pegas un rodillazo en el muslo, se dice, esto es un calmante. Toma, calmante, para que se te duerma la pierna. Pues será de eso, el golpe que se ha llevado en la pierna, pues al final hemos visto toda esa acción.
Insisto a lo que he dicho intensa. Al principio, si tiene rotura fibrilar no va a poder jugar, aunque claro. Llegue España a la final. Si no tiene rotura fibrilar y es un traumatismo, dependerá lo que tú dices de cómo se encuentra el jugador.
Y de cómo esté la sangre, y de cómo esa la sangre, el coágulo, el hematoma, ¿no? Pues de cómo es la cosa y luego también de cómo se ve a él. Y obviamente un jugador en un mundial va a querer jugar. Es que no tiene más. Que luego esto las consecuencias las paga el Athletic, pues creo que las paga el Athletic. Pero así está hecho el fútbol de selecciones y yo creo que ya por mucho que se diga que el Athletic tiene que mediar y por mucho que se pueden decir otro tipo de opiniones, que por supuesto que valen, pero siendo realistas y siendo prácticos, creo que más allá de sacar un comunicado, que sabemos tampoco para lo que sirven, no veo tampoco ninguna opción para que esto tenga una solución a corto plazo, digo, en este Mundial. Pero bueno.
El comunicado de Nico Williams es el comunicado de la desesperación, los peores días de su vida, pues es que suma una tras otra, y no termina de levantar cabeza. Muchas veces el deporte profesional termina siendo así. Y lo escribió desde la rabia de saber que la entrada que le hicieron era absolutamente innecesaria.
Sí, porque al final
y esa también es la dice rabia.
Eso. Claro, porque le dice, por culpa de un compañero, no me acuerdo de las palabras exactas, pero por culpa de un compañero que me ha hecho una falta fruto de la frustración, pues me han lesionado.
Te leo exactamente, pues, bueno, ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Que no, esto no lo ha escrito Nico, vamos... Esto se lo han escrito, y no ChatGPT.
Sus grupos, sus equipos de comunicación.
Eso es.
Sí.
Tampoco nos pongamos una venda.
Hombre, él habrá dado el visto bueno, entiendo yo, ¿no?
Bien, pero me refiero que al final esto lo escribe el equipo de comunicación. Ahora todos los futbolistas tienen 17 managers.
Él habrá dicho, pues bueno. Él habrá dicho, hermano, estoy rayado. Entonces, bueno. Ahora, luego el trabajo de los jefes de prensa que tienen los agentes de representación y agencias de comunicación y todo eso, pues es traducir, hermano, estoy rayado, a unas palabras que luego el jugador tendrá que dar el visto bueno, o el entorno del jugador.
Oye, cambiando de tercio, ya veremos qué es lo que va pasando con Nico Williams en los próximos días y con la selección española, que veremos también hasta dónde
que, por
sigue
cierto,
en el Mundial.
Jugó genial Laporte. Unai Simón no tanto, porque los uruguayos creo que no saben tirar a puerta. Pero Laporte jugó muy bien, ¿eh?
Está me gustó entre mucho los elegidos del Mundial en estos momentos, entre los mejores defensas del Mundial. Lo está haciendo francamente bien Aymeric Laporte. Oye, mañana sorteo del calendario. Mañana ya empezamos a atisbar la próxima temporada en el horizonte y empezamos a saber ya los primeros rivales que vamos a tener mes de agosto, septiembre, que esa es otra. No sabemos cuándo vamos a empezar nosotros la temporada, pero bueno, sabemos en agosto, pero no qué día.
Sí, en teoría sería el 15 de agosto, pero bueno, si la cosa avanza, si la selección española avanza, como el Athletic tiene varios internacionales, pues lo más probable es que se retrase toda una semana. Porque creo que luego la última semana de agosto no habría una jornada intersemanal, entonces pues bueno, pues te pondrían eso, las tres primeras jornadas en un lapso de una semana, ¿no? Pero bueno, una por otra, pero bueno, ya veremos mañana. Como ya sabemos, el calendario de la Liga, que no está nada preparado, es todo completamente azaroso y no hay ningún tipo de condicionante previo. Los clásicos, puede haber un clásico en la primera jornada, por supuesto, porque sabemos que no va a pasar nada. Estoy siendo irónico, por cierto, o sea, que al final, que me hace mucha gracia lo del sorteo de la Liga, ¿no? Que siempre te venden, que tiene no sé cuántos condicionantes, no sé cuántas variantes, pero dentro de esas variantes hay ciertos condicionantes en los que, pues, el tema de los clásicos, el tema de los derbis asturianos en segunda, que siempre coinciden en parones de selecciones, casualmente. Algunos partidos importantes que nunca se solapan, ¿no? Nunca se va a solapar este año un derbi gallego con un derbi sevillano, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, son cosas que pasan, que la Liga tiene muy bien medida y ya veremos mañana qué pasa, porque en teoría tampoco, a nivel Athletic, que yo sepa, no hay ningún condicionante este año, ¿no? No hay, yo qué sé, como ha habido otros años, pues con tema de... Creo que cuando fue el tema de la grada de animación... Primera, segunda jornada no se podía jugar en San Mamés, ¿no? Porque todavía seguían un poco las obras, las reformas. Pues bueno, creo que hubo en los últimos años que había ciertos condicionantes. Este año no hay ninguno, o sea que ya veremos si el Atlético le toca empezar en casa, le toca empezar fuera. Y lo que dices, el tema eso de lo que pasa con la selección española con el Mundial, que será cuando se decida si se empieza el día 15 o el día 22, o ese fin de semana, vamos, en resumidas cuentas.
Lo comentábamos también al principio del programa, ese interés del Udinese por Unai Gómez desvelado por Onda Vasca. Bueno, pues es un jugador que en principio no está en la puerta de salida, en principio, pero en fútbol todo es posible. Y el hacerse el duro en una negociación también, el que parezca que no, para luego terminar diciendo que sí, porque le has arrancado 3 millones de euros más, pues también está a la orden del día.
Pues sí, a mí me ha sorprendido, la verdad, el interés, ¿no? Entiendo que este interés, no sé si viene del propio Udinese, que al final es un equipo que no es tampoco de los más boyantes económicamente de Italia, no sabemos, ¿no? Si Terzic me ha dicho que no cuenta con él y se está empezando a mover el avispero y esa es una de las posibles salidas. La verdad que no lo sé y esperamos a ver. Sí, bueno, y decir, esperamos a ver recibir alguna respuesta por parte de Terzic o de Mikel González. Ya sabemos la respuesta cuál va a ser, que no hablan de este tipo de negociaciones y de jugadores, bueno, que están en el equipo, de posibles salidas. No van a hablar nada de eso. Entonces, ya veremos cómo avanzan los acontecimientos, cómo avanza el tema. Pero sí que es verdad que no deja de ser sorprendente un jugador que parece que no, pero que ha tenido mucho protagonismo esta temporada, los dos últimos años, sobre todo, que es verdad que igual su rendimiento pues no ha terminado de ser el óptimo. Yo era de los que pensaba que podría ser un buen lateral izquierdo. Y ya jugó en posición en el Bilbao Athletic.
Eso empezaba arrancando yo el programa diciendo que yo tengo la sensación que en el horizonte la duda que tiene el Athletic es si le puede reconvertir a esa posición.
Es que yo creo que al final es una de las posiciones que puede ocupar y ya ha jugado de ello en el Bilbao Athletic por coraje, por físico, por muchas cosas, ¿no? Incluso si me apuras hasta por... Tampoco es que sea un jugador con una buena pierna, ¿no? Pero creo que puede ser un buen centrador viendo desde atrás, no sé. Puede ocupar esa posición. Yo lo veo ahí, yo por lo menos lo veo. Falta por ver si los que saben más de fútbol que yo, que son los entrenadores, ¿no? Pues también piensan lo mismo. En este caso Terzic, que tampoco sé si es un entrenador al que le gusta mucho... Andar haciendo probaturas extrañas en las posiciones, ¿no? Sin duda esta pretemporada parecía que podría ser el momento, pero no sé, luego también ha sacado los compañeros de marca la información de que antes del 6 de julio el Athletic quiere dejar la dirección deportiva, quiere dejar cerradas algunas posibles salidas, se habla de vencedor, que le quería el Oviedo, también que estaba buscando alguna opción en primera división, pero el entrenador del Oviedo es Julián Calero, que es un el que estuvo el año pasado en el Levante y que es un entrenador que parece ser que le gusta mucho vencedor y que podría tener esa opción. Lo de Julen Aguirre-Zabala, que tengo que decir que lo que ha salido del Villarreal, el interés del Villarreal, de la oferta de 10 millones de euros, eso es falso. Esa noticia es falsa. Esa noticia la ha sacado un medio de estos digitales, de fichajes.com, fichajes.net, que
cada día se inventan uno, o tres, o cinco.
Claro,
o
eso siete. Es. El Villarreal tiene porteros, y por mucho que cambien de entrenador, me sorprendería mucho que no quieran, o sea, que quieran vender a alguno de ellos, ya sea Arnau Tenas o a Logan Costa, que me parece malísimo, por cierto, pero bueno, algo tendrá para que lo fichen, digo, y para que juegue tanto, no sé. Se hablaba de que querían vender a Diego Conde al Deportivo, que el Deport también es uno de los equipos que andaba detrás de Julen Aguirre-Zabala. Y es que es eso. Yo creo que los dos nombres marcados en rojo para poder salir antes de que empiece la vuelta al trabajo. Esta semana que viene, ¿no? El día 6 y el día 7. Es que pueden ser tanto Julen Aguirre-Zabala como vencedor, ¿no? Porque son, bueno, vencedor porque es un jugador que no cuenta. A Valverde no le gustaba y me sorprendería mucho que a Terzic le guste porque que haya visto algo en él. Y lo de Julen, pues porque es un portero que al final pues tiene mercado. Pero claro, esta opción que se habla del Depor, que también se hablaba del Racing, yo digo mi opinión o lo que yo creo que es, obviamente primero el Atlético puede explorar opciones fuera con Julen, ¿no? Fuera de la liga, porque son donde hay dinero de verdad. Y donde te pueden pagar más o menos el valor que puede tener él de una atacada, porque estamos viendo los equipos que están en la liga, por mucho que sean el Depor y el Racing, que andan con dinero, o parece ser que van con dinero, lo que te pueden ofrecer, que será 3 millones de euros el año que viene, pero primero me lo cedes y luego tú lo podrás comprar por 5 si hace una buena temporada. O sea, yo entiendo que el Athletic... Hombre, no tiene tampoco esa necesidad de vender, pero esto es un caramelo, ¿no? Y tenés a un portero en el mercado que igual en plantilla, no te decir que moleste, ¿no? Pero que el chaval también querría jugar y que es normal porque se ha ganado ser titular en equipos de la liga, como con su rendimiento este año en el Valencia, por ejemplo. Pero yo creo que un poquito se ha devaluado, ¿no? Incluso en esta cesión, pues, haber jugado bien, yo sigo pensando que se ha devaluado. Viene valiendo menos que lo que se fue el verano pasado al Valencia, ¿no? Entonces... ya veremos qué salidas pueden encontrar, pero sí que me sorprendería mucho que el caso de Julen se solucione antes del 6. Lo mismo que el caso de Unai Gómez, que era del que estábamos hablando, ¿no? Que tiene interés del Udinese. Ya veremos, pero creo que al final el Athletic está tirando la cuerda y eso, sí se puede rascar dinero, pero joder, a mí me sorprendería mucho que estiren la cuerda hasta el punto de que sea un jugador intransferible. Me sorprendería muy, muy mucho, ¿eh? Porque por toda la competencia que tiene la posición... porque ahora, por ejemplo, para la media punta puede jugar ahí Pello Canales, aunque también puede jugar atrás, pero la competencia aumenta con otros jugadores. En banda tiene, pues eso, ya a Nico Williams, a Berenguer, a Nico Serrano, a un montón de jugadores más. Y viendo el rendimiento de los últimos años, pues igual a Unai Gómez se le ha cerrado un poco la puerta del primer equipo. Entonces, pues bueno, oye, si sale, se va a Italia.
Es que,
ahí con Oier Zárraga.
Son dos, yo creo que son dos jugadores completamente diferentes en el sentido de que por Julen se puede sacar una buena cantidad de dinero. Y ahí puedes estirar un poco el chicle en la negociación. Con Unai hay que ver si el Atleti verdaderamente quiere desprenderse de él o no quiere desprenderse de él. Porque no creo que el club que esté dispuesto a apostar por Unai Gómez venga con 3, 4, 5, 7 millones de euros, 10 millones de euros. No me lo creo.
A mí me sorprendería mucho.
Por eso te digo que es que...
Fíjate que estoy por pensar y viendo... Ya no tanto con jugadores del primer equipo, ¿eh? Ya digo, el caso de Kepa, o sea, perdón, de Kepa, joder, de Julen Aguirre-Zabala, lo has comentado muy bien, yo creo que al final es el activo que el Athletic tiene en el mercado más valioso. Digo, de los llamados transferibles, ¿no? Puede ser el activo más valioso que tenga el Athletic en el mercado y por el que puede sacar dinero, porque al final no deja de ser un portero de primer nivel, que no ha sido... Bueno, creo que sí que fue internacional, ¿no? Alguna, no sé si ha llegado a ir con la selección.
Con la selección no, sí, con la absoluta no.
Con la absoluta no, claro, es verdad que estaba un poco más cerrada las puertas, pero pensé que sí que había de alguna vez. Es un jugador de primer nivel que ha jugado Europa League, que ha jugado una final de Copa, O sea, ha jugado mucho, mucho en el Athletic, también incluso el año pasado, ¿no? Cuando estuvo lesionado Unai Simón. Entonces, pues sí, lo que dices es que se puede estirar un poquito más el chicle y ver hasta dónde llega la cosa. Pero con el caso de Unai Gómez, viendo también cómo está empezando a obrar el Athletic con algunas salidas, son del filial, ¿eh? El caso de Ibai Sanz, que se hablaba, por ejemplo, que podría ir al Córdoba, o de algunos otros jugadores que se han ido a equipos de Primera Federación, Segunda Federación. Fíjate que yo no descartaría incluso que lo de Unai Gómez en un extremo, si de verdad el Atlético no cuenta con él, que salga traspasado gratis a cambio de un 50% de una posible venta o de una recompra en caso de que sea beneficioso, que es la fórmula que está haciendo el Madrid con todos los canteranos, ¿no? Y es un poco también lo que se hizo pues, con Guruceta, con Andoni López, con esos jugadores que era como, mira, te quitamos del abrigo de lo que es Lezama, del abrigo del Athletic, y juega con esa libertad, y si te ganas el puesto, pues ya te lo ganarás y te volveremos a fichar, ¿no? Porque al final el mercado del Athletic son aguas contadas y sabemos que el rendimiento que puede dar un jugador fuera, pues si llama la atención, se le ficha. Y es casi preferible guardarte esa opción, ¿no?, de poder recuperártelo por menos dinero de lo que podría valer en el mercado que tenerle ahí encadenando cesiones que luego tampoco igual terminan de ser del todo provechosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo, dado el caso, pero obviamente toca primero negociar y ver hasta dónde llega Udinese y a ver hasta cuánto pide el Athletic. Que a mí me sorprendería que fuese mucho y que se vayan a abrir mucho las parras, te digo la verdad.
Muchísimas gracias, Simón. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Un abrazo, Miguel. Agur.
Agur.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Hola, soy Ana, tercera generación de lencería EGAI. En nuestra tienda encontrarás lencería clásica de mujer confeccionada en España y Europa. Batas y camisones suaves en tejidos como el algodón. Sujetadores y braguitas cómodas para tu día a día. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Bueno. Dame una sonrisa. Risa. Sonríe a la vida.
Estamos ya en Radio Verano. Está totalmente prohibido no disfrutarlo. Radio Verano. Vívelo, disfrútalo, siéntelo.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en la recta final del programa. Quedan 8 minutos para llegar a la medianoche. Don Manu Sánchez, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, el Mundial, que llega ya a la fase de las eliminatorias. Hoy Brasil le ha ganado 2-1 a Japón, justita. Y Alemania va perdiendo con Paraguay 1-0 en la segunda mitad. Madre mía.
Sí, sí, bastante igualado, ¿no? Parece que los grandes están pasando por dificultades, aunque si no me equivoco, me había parecido ver que había empatado Alemania.
Sí,
pero no,
ahora,
no
ahora me sale. Seguro. Ahora me sale aquí. Sí. Me sale aquí el gol del empate. Ahora mismito.
Bueno.
Pues empate a
parecido,
uno.
Parecido el guión al partido de Brasil, entonces, está siendo.
Bueno, sí. ¿Cómo viste a España?
Bueno, pues salió victoriosa en un duelo complicado, difícil, como ahora se ha relatado tú anteriormente, ¿no? En un partido duro, bastante bronco y, bueno, de sobra conocido, ¿no? Como cuál es el perfil y el carácter de los jugadores uruguayos. Yo creo que como ha dicho mucha gente, ¿no? Se vieron un poco sobrepasados, ¿no? Por el, pues esa, a veces que no, que debes esa impotencia y a lo mejor pues no actuaron de la mejor manera, rayando casi la antideportividad en alguna de las acciones, como bien pasó en esa acción, ¿no? Que habéis relatado con Nico Williams. Y bueno, pues España cumplió el trámite y bueno, ha pasado como primera de grupo. bueno, con alguna que otra duda y a ver qué nos depara, ¿no? Este enfrentamiento con Austria, una selección que no es muy conocida para todos, ¿no? Por digamos por futbolistas, aunque sí que tienen jugadores de un nivel, digamos, medio hacia arriba, ¿no? Con jugadores, la mayoría de ellos jugando en la Bundesliga, en equipos punteros. Y bueno, pues no sé, choque que serán igualados. Yo creo que van a ser igualados casi todos los choques de esta eliminatoria.
Pues sí, para mañana tenemos Países Bajos, Marruecos a las 3 de la mañana, a las 7 de la tarde Costa de Marfil, Noruega, y a las 11 de la noche una de las favoritas en 16avos, Francia, se enfrentará a Suecia.
Sí, Francia parece ser, ¿no?, que es la que está marcando un poco más, digamos, las distancias, ¿no?, con el resto. Bueno, a ver qué sucede con Alemania hoy, con el final del partido. Bueno, nuestro partido con, como te decía, con Austria y, bueno, no sé, Países Bajos, Noruega, que a priori todas las medio favoritas o, digamos, un poco superiores han metido en esta ronda de 32avos y a ver ahora las que van cayendo. Yo creo que alguna sorpresa puede haber, ¿no? Esperemos que España siga adelante y, bueno, con este juego que nos está dejando, como te decía, ¿no?, con alguna que otra duda.
Oye, una de las dos selecciones, bueno, dos, que están siendo un poco la sensación, por un lado México y por otro lado Colombia.
Sí, México está cumpliendo, ¿no?, con el papel de anfitrión. Bueno, Estados Unidos se cayó un poquito, ¿no?, que finalmente Canadá consiguió pasar sobre la bocina también, que está sucediendo, ¿no?, en muchos partidos, ¿no?, los goles en el extratiempo. Y bueno, otras selecciones, pues sí, alguna que otra sorprende, pero vamos, yo creo que México está siendo una de ellas, la verdad. No sé si va a mantener ese nivel de aquí a corto plazo.
Te cambio el tercio. Te pregunto por Nico Williams. ¿Preocupado?
Bueno, ya no por la actuación de ayer o por el percance de ayer, sino por la situación que está arrastrando, ¿no? Yo creo que bueno, ha ido de entre algodones o de puntillas a este Mundial. Bueno, mucha gente ha puesto esa voz, ¿no?, en que igual no era el mejor, no estaba en su mejor momento para ir. El seleccionador ha confiado en él por los buenos momentos que le ha dado, por la última Eurocopa. Y bueno, ayer otro percance, otra posible lastre para él, bueno, quebradero de cabeza, también del fútbol este de cabeza que siempre es tan importante, ¿no? Y bueno, no, a ver qué pasa, ¿no? A ver si solo ha sido un susto y no, y se queda en nada. Pero bueno, no, es verdad que no está en su mejor momento y es muy complicado que en este mes de competición con tanta intensidad recupere su mejor versión. Ojalá que me equivoque y tenga alguna participación que sea decisiva, que también puede ser, pero lo veo complicado, ¿cierto?
¿Hacen mella estas cosas en la cabeza?
Sí, sí, hacen, porque cuando llevas un año tan duro que no has, digamos, cogido esa línea de regularidad que tienes, viniendo de un nivel bastante alto en la temporada anterior, viniendo de esta Eurocopa que te decía que pues rozó su máximo, bueno, pues has tenido un año con muchos altibajos, con muchos problemas, lesiones, con problemas con los medios, con todo el tema de la vulnerabilidad que hay ahora con las redes sociales y demás. Y entonces así ha sido un poquito discutido, digamos, este año, y ahora ha ido al Mundial de puntillas, como te decía, y también tiene pues este nuevo percance. La verdad que psicológicamente y mentalmente seguramente le puede afectar.
Uno piensa en la selección que se ha terminado llevando Luis de la Fuente y ha contado, sí, son jugadores de su guardia pretoriana, vamos a decirlo así, pero ha contado con unos cuantos jugadores que salen de lesiones y eso puede pasar factura, ¿eh? Porque sí, no es sí, uno, no, sé si no es uno, ni es, dos, ni tres. Es Rodri, es Merino, es Víctor Muñoz, es Nico Williams, sí. Lamín sí, viene sí. Donde viene también.
La verdad que era una parte muy amplia de lo que es la base del equipo y a ver, yo creo que lo que dices tú, confía mucho en ellos, es su guardia pretoriana, pero como para afrontar un Mundial con esta, ya te digo, estos partidos, estas fases tan decisivas, yo creo que más merecería la pena, ¿no?, tener ahí tres, cuatro futbolistas que de recambio que te puedan dar el tope de garantías, el 100%, a tener cinco o seis futbolistas pues un poco entre algodones y el entredicho con lo que te arriesgas también, ¿no? Yo creo que ha tomado esa decisión y bueno, veremos a ver cómo le sale, ¿no?, al bueno de Luis, finalmente cuando se valore todo esto a posteriori.
Manu, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Agur.
Agur, agur.
Segundos, un minutillo falta para llegar a la medianoche. Enseguida, Gurchan, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Pasen feliz noche y mañana nos volvemos a escuchar. Un abrazo, agur.